Lucas capítulo 9, versículo 57. Yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. El título de este sermón de la mañana es La demanda del discipulado. El discipulado bíblico es muy necesario para que los creyentes sean perfeccionados en toda labor del servicio, del ministerio, y así edificar el cuerpo de Cristo, que es la iglesia del Señor. En este mensaje mencionaremos algunos principios importantes que caracterizan al discipulado que desea el Señor, y lo haremos en las mismas palabras del Señor Jesucristo. Hablaremos sobre cuatro tipos de discípulos que podemos ver en este mensaje. Tres de ellos nos muestran cuando el discipulado es incorrecto e infructífero. Al final, solamente un tipo de discípulo es el correcto, y este logra el objetivo que Cristo desea, que es edificar su iglesia. Bueno, esta es una ligera introducción y vamos a examinar estos pasajes, amados hermanos, desde el versículo 57. En el contexto del capítulo, el Señor está haciendo algunos milagros, está recorriendo algunos lugares. Es interesante que en el versículo 57 dice, yendo ellos, estando de camino, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y luego agregó en el versículo 58 y le dijo Jesús, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos tienen nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Bueno, usted debe saber que cuando el Señor enseñaba a las multitudes, no estaba solo. Él ya había escogido a sus 12, pero también junto con los 12 había más discípulos, había unos más cercanos, había otros que lo admiraban, otros que lo buscaban por los milagros, había muchas personas que lo reconocían como un hombre de mucha sabiduría, de mucho temor de Dios. Habrá otros que estaban más interesados tal vez por los milagros. Entre todo ese grupo de personas, uno de ellos dice, y la voz es elocuente porque lo hace públicamente. El Señor no está en un aposento reunido con los suyos, no, está público. Está en un lugar público y uno de ellos le dice, Señor, te seguiré donde quiera que vayas. En este primer punto, quiero tocar precisamente el discípulo que no mide el costo. Que no mide el costo. O podemos decirle, también puedo llamarle el discípulo que es emocional. Este discípulo se expresa y lo hace abiertamente. Oh, eso puede ser muy interesante. Eso puede ser muy llamativo. Señor, te seguiré donde quiera que vayas. Pero esto me recuerda también al apóstol Pedro. Tú recordarás a Pedro. Señor, que no te acontezca y mi vida yo daré por ti. Te acordarás del apóstol Pedro, de su ánimo, de su emoción. Considerando lo que dice otro evangelio al respecto, lo mismo que estamos leyendo en Lucas lo encontramos en Mateo capítulo 8, y Mateo nos descubre algo sobre esta persona que habló. Se los considera discípulos, puede ser más cercanos, más lejanos, estaban siguiendo a Jesús, estaban considerando la manera en que Jesús caminaba y cómo el Señor se expresaba. Mateo nos dice que quien habló era un escriba. Dice Mateo 8:19, y vino un escriba y le dijo, Maestro, te seguiré donde quiera que vayas. Ah, ahora sé entonces que era un escriba. ¿Y qué era un escriba? Un escriba era un doctor de la ley. Un escriba era un doctor de la ley. Había en ese tiempo fariseos, había sacerdotes, había herodianos, había saduceos y había escribas. Cada uno tenía su peculiaridad, ¿no? lo distinguían ciertas cosas. Tenemos aquí a un doctor de la ley. Por ejemplo, Esdras era un escriba, versado, conocían mucho de la ley de Moisés. Así que tenemos aquí entonces a este doctor de la ley y la pregunta es, bueno, ¿qué hace un doctor de la ley siguiendo públicamente a Jesús? Sabiendo que fariseos, saduceos, escribas, ellos se oponían a Jesús. Y tenemos a uno hablando, no importa si es en público, pero diciéndole, yo te seguiré. Yo quiero estar contigo. A donde quiera que vayas, estaré contigo. Es interesante esto. Definitivamente podemos decir que este escriba veía a Jesús, pero tal vez no como la forma en que lo vemos nosotros. Estoy más que seguro que veía a Jesús, sí, como un gran líder. Un gran líder que puede ser también un líder religioso y político. Hace falta para la nación judía que haya un líder que saque adelante la nación de Israel, que la libere de la oposición romana, de los romanos que ponían carga sobre los judíos y los llenaban de impuestos. Estaban cansados. Entonces, el escriba, él mira y dice, ahí está, este es el hombre. Este es el hombre, es el que nos va a ayudar. Habla muy bien, lo sigue mucha gente, tiene mucha sabiduría. Así que de seguro el escriba lo vio en su mente como el gran líder religioso y político que podría salvar la nación de Israel y restituirle su buen nombre delante de los invasores romanos y de todos aquellos que se iban contra la nación judía. ¿Le gustó esto? ¿Le gustó verlo al Señor de esa manera? Pero también de seguro que le gustó ver la admiración que causaba Jesús, las personas que lo rodeaban, la fama que tenía el Señor. Lo más posible es que todo esto le causó gran admiración. Gran admiración. Yo estoy seguro que muchos de nosotros no pensaríamos diferente que el escriba. No pensaríamos diferente. No, nos gusta el espectáculo, nos gusta la fama. A veces en las cuestiones de este mundo nos dejamos arrastrar no por el que tiene mayor conocimiento, el que tiene mejores principios, sino el que reúne masas. Los populistas, los que reúnen mucha gente, es fácil seguirlos. ¿Por qué? Porque atrae a mucha gente. Y esa es la respuesta que damos, que podemos dar sencillamente. Pero es interesante la respuesta que da el Señor. Ante este discípulo cargado de emoción, porque este escriba lo estaba siguiendo, no era sorprendente porque tenemos también más adelante a José de Arimatea, tenemos a Nicodemo, siguiendo también al Señor, y ellos eran fariseos, pertenecían al Sanedrín. Y cuando ya el Señor muere en la cruz, vemos ahí precisamente a José de Arimatea y a Nicodemo recogiendo el cuerpo del Señor. Así que tenía admiradores el Señor. Pero el Señor dice algo importantísimo. Él les dice a este discípulo, a este escriba, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. ¿Qué está diciendo el Señor? Pensemos por un momento. Las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos tienen nidos. Es decir, el Señor hace una ilustración sencilla que ellos pueden entender. Es como decir a nosotros ahorita, ¿no? Como decirnos a nosotros hoy, a ver, hermano, ¿te gustan los caballitos? ¿Te gustan los animales? Bueno, debes saber que tienes que tenerles una casa para ellos, tienes que tenerles un corral. Si te gustan los ponis, no los vas a poner dentro de tu sala, ¿no? Tiene que haber un lugar especial para eso. ¿Quieres un perrito, un perro grande, un perro chiquito? ¿A dónde lo vas a poner? ¿En la cocina? No sería apropiado. Tiene que haber un lugar para ellos. Es interesante que el lugar para ellos, precisamente, es esta tierra. Son las cosas terrenales. Las zorras tienen guaridas. No, las zorras no están pensando en los nidos. Ni las aves están pensando meterse dentro de las guaridas de las zorras. No, cada animal tiene su lugar dado por Dios para poder vivir en esta tierra. Pero luego el Señor dice más, pero el Señor toma de lo común. Los animalitos, es como que el Señor dice, los animalitos tienen sus casitas. Oh, sí, te gustan las mascotas, pero tiene un lugar donde estar. Pero el Hijo del Hombre, y él usa esta palabra, esta frase, Hijo del Hombre, que es una referencia al Dios hecho hombre, a él mismo. El Hijo del Hombre, dice, no tiene dónde recostar la cabeza. No tiene dónde descansar. Los animales pueden descansar, pero el Hijo del Hombre tiene una tarea tan importante y él no ha venido para descansar. Él no ha venido para fijarse en esta tierra, él no ha venido para tener propiedades, no ha venido para tener hacendados, para él no vino para cosas de esta tierra. Y él conoce el corazón de este discípulo. Él sabe sus intenciones. Él sabe que el Señor, que él está viendo al Señor como un gran líder. Lo admira por lo que él tiene, pero verdaderamente, ¿estaría dispuesto este discípulo emocional, este discípulo que no está mirando el, no está viendo el costo de seguir a Jesús, estaría dispuesto como el Señor a estar en las cosas del Señor? El Señor no ha venido para hacer posesiones. El Señor ha venido ¿para qué? Para dar su vida, para padecer afrenta. Es como decir, ¿tú estás dispuesto a eso? ¿Estás dispuesto al aborrecimiento? ¿Estás dispuesto al rechazo? ¿Al oprobio? ¿Estás dispuesto a la vergüenza? ¿O quieres el aplauso? ¿Quieres el reconocimiento? ¿Quieres los méritos? ¿Quieres el aplauso de los hombres? ¿Estás dispuesto a seguir al Señor a pesar de mucha dificultad? ¿Has considerado el costo? ¿Has calculado el costo? Bueno, yo estoy seguro que este escriba no lo había hecho. Y esta respuesta desanima su discipulado emocional. Oiga, no estamos tan lejos de esto. El día de hoy, iglesias se llenan de personas porque no están viendo al Cristo que no tiene dónde recostar la cabeza. Están viendo el espectáculo, la fama, el renombre, el aplauso. Eso están viendo. No están dispuestos para la persecución, la aflicción, el señalamiento. No. Y esto nos pone a pensar a nosotros. ¿Somos nosotros discípulos emocionales? Bueno, seamos sinceros, tal vez cuando empezamos en el Evangelio muchos de nosotros fuimos emocionales. Desconocíamos muchas cosas de la palabra y buscábamos la iglesia que mejor se ve. La más grande, la más bonita, la que tiene comodidad, la que me permite sentarme y no estarme soplando. La que me permite tener una comodidad, donde no me levanten la voz, donde me arrullan para que yo pueda seguir tranquilamente, ¿no? Y mientras el que expone la palabra habla de los campos del Señor, yo estoy soñando con los campos, ¿no? Y ya me perdí. Hay muchas personas que hoy no están considerando lo que el Señor les está diciendo. ¿Para qué ha venido el Señor? No ha venido para tener tiempo para recostar su cabeza. Él dijo, mientras sea de día, yo tengo que hacer la obra de mi Padre Celestial, porque para eso mi Padre Celestial me mandó. No hay tiempo antes de que llegue la noche, tengo que hacer la obra. Y a veces no comía el Señor, y los discípulos asustados le ofrecían comida, y el Señor les decía, mi comida es que yo haga la voluntad de mi Padre Celestial. Y ellos asustados, los discípulos, porque le traían comida, y el Señor decía, no estaba pensando en eso. Ahora no piense que el Señor era, a veces pensamos que el Señor era delgadito, tipo fakir, ¿no? Que no come, que no se alimenta. No, él era de buen diente. Él le gustaba cuando venían los pecadores arrepentidos, queremos escucharte, ven a nuestras casas. Y él iba a las casas y se sentaba con los pecadores arrepentidos y les hablaba del reino de los cielos. Y era comelón y bebedor de vino, no para emborracharse. Él se alegraba de las almas que estaban escuchando la palabra, aunque los fariseos decían: oh, ¿y qué hace vuestro Señor comiendo con toda esta gente pagana, estos pecadores? El Señor les decía: vayan y vean lo que es misericordia quiero y no sacrificios. Los publicanos, los pecadores, las rameras, las prostitutas están delante en el reino de los cielos que los religiosos, fariseos, hipócritas. ¿Estás dispuesto entonces para un discipulado como el que el Señor quiere? ¿O quieres ser un discípulo emocional? ¿Emocional por qué? Porque es muy entusiasmado. Muy entusiasmado, no nos levantamos. Uy, yo quiero alcanzar las naciones. Yo quiero predicar en el África. Yo quiero verme a... Bueno, muy emocionados. Pero cuando viene la persecución, cuando viene el tiempo difícil, cuando viene la aflicción, se acabó el emocionamiento. Se acabó la emoción. Pablo le decía a Timoteo: Timoteo, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Yo me pregunto, con esta sencilla palabra, ¿dónde queda el evangelismo de prosperidad? ¿Dónde queda la proclamación de prosperidad, de riquezas materiales? ¿Dónde queda? Sufre como buen soldado de Jesucristo, sufre penalidades. Cristo no quiere gente llevada por sus emociones para seguirle como discípulos, pues estos se quedarán cuando vean el alto costo que tiene ser un testigo de Cristo. Y pierden rápidamente su primer amor. Se desalientan, se desaniman. Ahora Cristo le dice a uno de la multitud: sígueme. Versículo 59. Y dijo a otro: sígueme. Él le dijo: Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. Tenemos aquí un segundo discípulo. Al principio era el emocionado, el que no consideraba el costo. Aquí tenemos ahora el discípulo que no está comprometido. El discípulo que él tiene una sola palabra: primero yo. Déjame que primero yo, que yo vaya y haga esto y luego te sigo. Y quiero que entiendas que en el contexto el Señor estaba... Después de hablar con estos discípulos, el Señor está para hacer una obra. Dice Mateo que está por entrar a la barca. Y dice Lucas que luego de esto vemos al Señor que envía a los 70 a anunciar el Evangelio. Así que es importante este dato porque ellos tienen que tomar una decisión. ¿Dejo de ser emocional o comienzo a obedecer? En este caso, ¿estoy comprometido o no lo estoy? Bueno, aunque este discípulo le dice al Señor Jesús, le llama Señor, en verdad no está comprometido con su obra, porque sus intereses están primero. Es interesante que el Señor le dice: sígueme. Miren, a diferencia del emocional, vemos que el Señor le dice: sígueme. La respuesta muestra que los intereses de este discípulo son primero. Bueno, alguien podrá decir: pero, pastor, mi hermano, son intereses nobles. Son intereses nobles que vaya y entierre a su padre, que primero vaya y entierre a su padre. Eso parece muy noble. Y les digo una cosa, hermanos, que es noble eso. Pero buscando un poquito en el mismo texto, observamos el texto y vemos las respuestas que le da el Señor. Primero, entendamos que nuestro Señor, Él conoce los corazones de todos nosotros. Y sus respuestas son llenas del conocimiento profundo que tiene nuestro Dios. Cuando observamos el texto, parece ser que el padre de este discípulo no era creyente. Si había muerto o iba a morir, la frase que el Señor usa, deja que los muertos entierren a sus muertos, junto con la frase que luego le dice, tú ve y anuncia el reino de Dios, hace énfasis en la muerte espiritual de este padre terrenal, pues al final los únicos muertos que viven son los que están muertos espiritualmente. Observa bien, deja que los muertos entierren a sus muertos. Bueno, ¿cómo un muerto va a enterrar a otro muerto? Pues si está muerto, tendría que estar muerto espiritualmente. Y lo más probable, y muchos comentaristas dan ese énfasis, es que el padre posiblemente tiene que haber estado muerto también espiritualmente. No solo físicamente, sino muerto espiritualmente. Otros dicen, tal vez, es que es importante que este hombre esté en la muerte de su padre. Puede ser que el padre se llevaba ancianito, ¿no? Que esté cercano a morir. Entonces, es importante que el hijo, el primogénito o uno de los hijos, esté ahí en la repartición de la herencia. Sí, seguir a Jesús me dejaría sin esa opción. Y luego, ¿cómo voy a vivir? Entonces, todas estas cuestiones vienen a nuestra mente, pero hay algo importante. Amado hermano, nada, escúchame esto, debe rivalizar cuando es Cristo quien está llamando. Mira lo que te voy a decir. Nada, absolutamente nada, debe rivalizar en nuestra mente cuando es Cristo quien está llamando. Claro, está llamando aquí directamente, pero hoy lo hace a través de su palabra. Él sigue llamando a las personas para que vengan y se pongan a cuentas con Dios. Y sigue instándolas y demandándolas a seguir y aprender de sus enseñanzas. Eso no ha terminado el día de hoy. Cuando el Señor venga por segunda vez, ahí sí ha terminado eso. Ahí terminará. Ya no habrá oportunidad de seguir a Cristo. Ya no habrá oportunidad de aprender de sus enseñanzas y ser perfeccionados. Cristo todavía no ha venido y eso está vigente para todos nosotros. Lo que quiero decirte es que aunque el Señor no te lo diga físicamente, como lo hizo aquí, Él lo hace a través de su palabra hoy. Él sigue llamando y Él sigue diciendo, mira, sígueme, pero te seguiré, pero déjame primero hacer esto, estas cosas. Déjame primero enterrar a mi padre. Y yo te seguiré, de seguro te seguiré, estaré primerito. Deja que los muertos entierren a sus muertos. Y luego dice, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Mira, ¿a quiénes le va a anunciar el reino de Dios? A los muertos, a los que todavía no han muerto físicamente, pero tienen la oportunidad de escuchar el evangelio de la cruz. ¿Saben qué? Yo pensaba con respecto a veces a muchos que yo sé el amor que tenemos por los familiares inconversos. Entiendo eso, los familiares, los amigos inconversos, y a veces oramos por ellos y anhelamos por ellos, pero eso nunca debe rivalizar con el amor de Cristo. Pastor, yo me voy a quedar para predicarles el evangelio el día domingo que habrá una reunión familiar y no voy a poder ir al culto. Hermano, la responsabilidad del culto no es con el pastor de tu iglesia, es delante del Señor, porque es el día que Él ha separado para su adoración. No tienes que justificarte conmigo, tienes que hacerlo con el Señor. ¿Y cómo lo hago si, cómo le hablo? Lee su palabra, abre la escritura, ¿qué dice con respecto a la adoración? ¿Qué dice con respecto a su santo día? Es verdad. A menos que todavía seas un poco emocional y que quieras que Él te hable audiblemente. Mira, Mateo 10:37, esto es fuerte. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. No podemos nosotros poner otro pensamiento que rivalice con lo que el Señor nos ha mandado. No podemos hacer esto. Es que es mi hijo, es mi hija, es mi papá, mi mamá. Háblale de Cristo, evangelízalo. Pero si no vas a estar en la iglesia por hacerlo, debes pensar muy bien entonces, ¿a quién estás poniendo primero? Mira, Cristo te puede estar llamando para que le sigas fielmente, pero la verdad, tus compromisos humanos, tus intereses personales, por eso acuérdate, él es el discípulo que dice, déjame primero, Yo primero. Debes pensarlo muy bien. Porque puede ser ese tipo de discípulo, donde los compromisos humanos, los intereses personales, son mucho más importantes que la obra del Señor. Él lo dice, déjame primero hacer esto, déjame hacer esto otro, y luego haré lo que me pides. Si este tipo de discípulo no está enfocado en la demanda del Señor, ¿cómo iba a anunciar el reino de Dios? Porque el Señor le dice, deja que los muertos se entierren a sus muertos y tú anda y anuncia el reino de Dios. Pero si él está enfocado en sus prioridades, ¿cómo iba a ser lo otro? ¿Y saben qué? Esto llama mucha nuestra atención. Porque si hoy la iglesia no está anunciando el reino de Dios, no está trabajando de alguna manera en la proclamación del evangelio a través del evangelismo personal, a través de las obras y las misiones, no está trabajando tal vez en lo que es la escuela bíblica para los más pequeños, no está visitando la comunidad. Y cuando digo comunidad no estoy hablando solamente de la comunidad cercana a nuestra, no, porque tú vives en algún lugar y ahí hay una comunidad también para ti. Si eso no está pasando, te estás pareciendo mucho entonces a este discípulo que tiene primero sus prioridades y luego, déjame primero, déjame hacer esto, déjeme terminar esto y luego hago lo otro. El Señor está llamando. Si no es tu prioridad la salvación de los que aún están vivos, entonces no tienes la misma prioridad del Señor para salvar las almas. Él lo dijo, oren, oren, necesito que oren. La mies es mucha y los obreros son pocos. Pídale al Señor de la mies que envíe obreros a su obra. Oren juntos, háganlo. Y las reuniones de la iglesia deben caracterizarse por la oración y el clamor. Porque si esto es importante para Cristo, debe ser importante para mí. Pero el discípulo que tiene sus intereses personales primero, no lo va a ver así. ¿Qué va a decir? Espéreme, Señor. Espéreme, pastor. Espéreme, iglesia. Ya lo voy a hacer. Déjeme salir de estos asuntos y luego haré todo lo que usted pide. Pero hay algo más. Un tercer tipo de discípulo es el que mira atrás. Lucas 9:61. No solo tenemos entonces al emocional que no considera el costo, no solo tenemos el discípulo que sus intereses son primero, sino que tenemos el que no es apto para el reino de Dios. Lucas 9:61. Entonces también dijo otro: te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Bueno, déjame decirte que este es el discípulo que aún mira con deseo hacia atrás. ¿A qué se refiere hacia atrás? ¿Qué miramos hacia atrás? Si estamos caminando hacia adelante y nuestro objetivo es parecernos al Señor, ¿qué sería mirar hacia atrás? Todavía mirar las cosas del mundo. Y no solo eso, ponerlas en balanza. El Señor dijo que si amas más a las riquezas, no lo puedes amar a Él. Si amas más a Él, no vas a amar las riquezas. Él lo dijo con claridad. Es decir, pones en balanza las mismas cosas, la misma profundidad de Dios con las cosas de esta tierra. Así que este es el discípulo que mira hacia atrás, mira todavía las cosas que vienen del mundo, le llaman la atención todavía las cosas del mundo. Y no solo eso, sino que las pone en balanza con las cosas de Dios. Y el Señor le dice, el que mira no es apto. Y esto de no es, esta palabra apto es no está bien colocado, no está bien adaptado, no es idóneo. Su falta de idoneidad para seguir a Cristo en sus demandas al final lo terminará descalificando. Pero el Señor nos da una ilustración mucho más clara. Él dice en el versículo 62, dice, ninguno que poniendo su mano en el arado mira atrás. Bueno, qué interesante ilustración, hermanos, para poderla comprender. Ahora, yo sé que no somos agricultores. De seguro que sí, pero lo voy a poner de otra manera, ¿no? Yo le voy a decir, tal vez, mi hermano, tú estás llevando a tu hijo a conducir por primera vez. Toma el volante y comienza el joven emocionado porque ahora puede conducir. Y tú estás viéndolo asustado porque tal vez lo llaman por teléfono, está mirando por otro lado, mira hacia adelante, no te salgas del carril, deja ese teléfono, cuidado con soltar las manos del volante. ¿Y sabes por qué? Porque donde se descuida puede ser fatal. Tal vez la ilustración ayuda mucho, porque al final el que hace el mayor esfuerzo es el mismo automóvil. Pero acá en el arado, definitivamente sí es de esfuerzo. El que está arando la tierra, está sosteniendo ese instrumento que va perforando y abriendo la tierra. Y el Señor dice, ninguno que quiere hacer esta obra y está mirando atrás. ¿Y para qué mirar atrás? Interesante, ¿no? ¿Por qué mirará para atrás? ¿Para saber que está haciendo bien las cosas? Yo me imagino que si estuviéramos con alguien que sabe arar la tierra, lo primero que nos va a decir, sostén fuerte esto y mira hacia adelante. Y a la final, como la persona no miró hacia adelante, se dio cuenta que el arado parecía una telaraña y no parecía un rastrillo ordenado. ¿Te imaginas eso? ¿Qué beneficioso puede ser eso cuando dice el dueño del campo, se coge la cabeza y dice, pero ¿qué hiciste? Tenías que mirar hacia adelante. ¿Qué se ve ordenadito? ¿Cuándo se ve que una plantación está toda mezclada y una por aquí y otra por acá? Tiene que haber un orden. Así que, para esta labor, mirar hacia adelante. Pero el Señor le dice, toma la ilustración, y dice, ninguno que tomando la mano, poniéndola en el arado, está mirando hacia atrás, es apto. Es decir, no está bien colocado, no está bien adaptado, no es idóneo. No es idóneo. Y esto podemos tal vez verlo también en la mujer de Lot. ¿Te acuerdas la mujer de Lot que salió de Sodoma y Gomorra y miró hacia atrás y cómo quedó convertida en una estatua de sal? No tenían por qué mirar atrás. El mandato que le dieron los ángeles del Señor es, vayan hacia adelante y no vean atrás. La mujer de Lot desobedeció y quedó convertida en una estatua de sal. La figura del arado es importante porque este tipo de discípulo requiere de firmeza, ahí está la palabra, mire, firmeza, convicción para la obra del reino de Dios. Pero si todavía es atraído por las cosas de este mundo, ¿cómo entonces va a tener convicción y firmeza? Queda al final descalificado, no es apto. El que ara y mira hacia atrás, dejará surcos torcidos en el terreno que está trabajando. El que ara está trabajando arduamente hasta el cansancio. La mirada de este discípulo no está en las cosas espirituales. Hablando espiritualmente, tomando la ilustración, no está en las cosas espirituales, sino que todavía está en las cosas terrenales. Tiene un corazón dividido. Tiene que decidirse para escoger a Dios o los placeres del mundo. Si continúa así, quedará descalificado. Este discípulo tiene algo de los dos anteriores. Mira, hay emoción para tomar el arado. No calcule costo, pero también hay interés mundano porque está mirando hacia atrás. ¿Cómo podrá este discípulo formar parte del ejército del Señor? Escucha este comentario. Dice, el buen soldado no deja que el afecto por su tierra y por su hogar lo domine completamente. Si con frecuencia se entrega al pesar por sus parientes y amigos, no podrá seguir una campaña militar. Sus deberes como militar, vigilar, marchar, combatir, prepararse, deben ocupar preferentemente sus pensamientos. Y lo mismo debe suceder con todos los que quieren servir a Cristo en el ejército del Señor. ¿Cómo es el discipulado correcto y que agrada a Dios? ¿Cuál es entonces? Hemos visto tres tipos o caracteres de discipulado diferente. El emocional, aquel todavía que sus intereses son los personales son los que son más importantes, y aquel que todavía mira hacia atrás. ¿Cuál será el discipulado correcto? ¿Cuál será el discípulo correcto? Bueno, tomando el contexto de Lucas, mira conmigo Lucas capítulo 10, versículo 1, dice, Después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar donde él había de ir. Y les decía, la mies es mucha, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros son pocos, por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Id, he aquí, yo os envío como corderos en medio de lobos. Siguiendo el contexto, tú te imaginas, corderos en medio de lobos. ¿Cómo va a ser eso el Señor? ¿Cómo nos va a enviar a morir? Yo no estoy dispuesto, es mucho. Pero aquí tenemos que el Señor designó a 70 que estaban dispuestos a obedecer y les da normas claras, vayan de dos en dos, vayan a las ciudades. Hay necesidad, la mies es mucha, hay pocos obreros, id, no se preocupen, están conmigo, aunque haya lobos que se los quieran devorar. ¿Irías? Te pregunto, ¿estarías dispuesto a hacerlo? ¿O todavía eres el emocional? ¿O todavía eres el que tiene sus intereses primero? ¿O eres el que todavía mira hacia atrás y no es apto? Interesante, en el mismo contexto, en Marcos 8, voy a leerlo, termina la misma situación contada por Mateo, y él dice, y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y aquí se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Yo te aseguro que los que no fueron dijeron, qué bueno que no fui. Qué bueno que no fui, porque yo hubiera vomitado en esa barca, yo me hubiera ido de flojera, se me hubiera soltado el estómago, yo no estaba dispuesto y le hubiera dicho, Señor, yo quiero ir a la tierra, yo no estoy para esto, yo pensé que era diferente, yo veía tu popularidad, veía tu fama, veía tu buen nombre, te veía como un futuro líder político, religioso, pero esto, yo no esperaba esto, no esperaba subirme a esa barca. Pero hubo aquí obedientes que le siguieron a pesar de la tempestad. Y recuerda que a pesar de la tempestad, Cristo estaba con ellos. Mira, este es el discípulo correcto. ¿Por qué? Porque obedece y sigue al Señor. Su interés es el interés de Cristo, que es la salvación de los perdidos. Así puede aprender de Cristo. No importa si seguirle sea embarcarse en medio de una gran tempestad, pues sabe que Cristo no lo dejará ni desamparará. No importa si tiene que anunciar el Evangelio y lo rechazan y lo sacan y lo insultan y lo menosprecian. No importa, porque han entendido que son comisionados de Cristo para llevar su palabra. Cristo estaba estableciendo en estos cuatro tipos que hemos visto, él estaba estableciendo precisamente principios del discipulado de los creyentes, pero estaba estableciendo la demanda que debía tener el correcto discipulado. No es algo emocional, pues debe considerarse el costo de seguir a Cristo. No se debe a intereses personales que no permiten obedecer, porque siempre estarán primero los intereses personales antes que los intereses de Dios. Y esto no hay aquí un verdadero compromiso. Tampoco no es el discípulo que mira las cosas de este mundo al mismo tiempo que las cosas de Dios, pues está bien colocado con las manos en el arado. Exacto, porque ha tomado las manos en el arado y no mira hacia atrás. Este discipulado se desarrolla a plenitud en la iglesia local, pues Cristo mismo lo estableció para el perfeccionamiento de los santos, para la obra del ministerio, donde estamos embarcados para obedecer al Señor en todas las cosas que Él mandó y anunciar su evangelio a las almas perdidas. Mira, con esto voy terminando. Cristo, nuestro Señor, no dejó a sus discípulos sin un orden. No lo dejó sin protección. Él tenía un redil. Él tenía su redil y luego iban a venir otros que se agregaban a este redil, otras ovejas que no eran de ese redil, pero que todos iban a tener un solo pastor. El Señor lo sabía. Y Él los dijo, yo tengo que marchar, yo tengo que irme. ¿Por qué? Porque tengo que cumplir la obra de redención, pero no van a estar solos. Vendrá el Espíritu Santo, vendrá el otro Consolador, y Él los llevará a que ustedes puedan tener esa unidad como hermanos en la fe, reunidos en iglesias locales, que es ahí donde los santos son perfeccionados, donde el discípulo es perfeccionado, donde el discipulado cumple sus metas, que es edificar el cuerpo de Cristo. El Señor, finalmente, déjame decirte, no obligó a nadie a seguirle para ser su discípulo. Él los invitó, Él los llamó, Él los animó cordialmente. Y esta es la demanda del discipulado cristiano. No vemos al Señor que los haya avergonzado. ¿Qué hace el Señor? Cordialmente los invita. Sígueme, sígueme. Oh sí, no mires hacia atrás, toma el arado, sígueme. Hay una demanda. Lo hace cordialmente. ¿Te subes a su barca? Sabes que no habrá aplausos, porque las aflicciones estarán en el orden del día. La decisión de ser perfeccionados es, al final, tu decisión.